Uno. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que estén escuchando este programa, sean bienvenidos. En este caso, este es un nuevo intento por generar un nuevo proyecto, principalmente a través del medio de audio, que en este caso sería el podcast. Estaríamos trabajando con nuestro compañero Alejandro, él es el encargado y administrador de la página Psicomemes a domicilio. Nuestro compañero Jonathan Campos, que en este caso también tiene intereses intelectuales en muchos ámbitos. Y pues mi nombre en este caso es Ramón González, ya todos en este caso me conocen como el administrador de El Exilio de los Condenados, El Exilio de los Comediantes, como conozcan la página, como prefieran llamarla. Y ya en este caso le cedo la palabra a Alex para que nos introduzca un poco sobre su formación académica y sobre los temas que son de su interés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ramón, un placer. Jonathan, un placer estar con ustedes en este espacio. Bien, mi nombre es Alejandro Segura Chávez. Soy licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara. Y como bien mencionas, pues puntualmente estoy interesado no solamente en la psicología, que es mi profesión y es mi gran amor, sino también en la filosofía, que por ahí hemos tenido algunos intercambios breves en Facebook con Ramón. Hemos estado compartiendo contenido de índole cómico a partir de memes, pues tratando de además de hacer comedia, pues también lucubrar algunas ideas que puedan ser el motor de búsqueda de futuros pensadores o de futuros filósofos específicamente. Y bueno, pues voy a estar aquí aportando desde el marco de la psicología. También, sin querer ser pretencioso, pues he leído una cantidad razonable de libros de filosofía, así que espero pues estar acertado en esa área y también aportar desde ahí. Estaremos contentos. Gracias.
Muchas gracias, Alex. Igual en este caso les doy la palabra a Jonathan para que igual presente sus credenciales y igual puedan seguirlo por si tiene alguna red social, si participa en algún proyecto o algo. Igual aquí lo puede dejar para que en este caso todos le den un mayor seguimiento.
Mucho gusto, gracias Ramón. ¿Qué tal, Alex? Quizá mi perfil difiera un poco. En general puedo decir que sí tengo intereses por la filosofía, pero mi background va un poco más enfocado a las ciencias. Pues estudié física en la Universidad de Guadalajara. Pero la verdad me he metido en varias áreas sin querer queriendo, más por interés, ¿no? O sea, sí estudié física, pero por ejemplo mi tesis la hice en biología molecular, en simulación molecular, y me dedico a algunas cuestiones que tienen que ver con la nube, programación, etcétera, pero en general encuentro la estimulación intelectual muy satisfactoria. Es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación.
De qué, Jonathan, bienvenido. Y bueno, vamos a introducir un poquito la temática sobre qué va a rondar, digamos, este nuevo intento de proyecto a largo plazo. En este caso, digamos, la intención es dar a conocer diferentes aspectos o ámbitos de, en este caso, un estereotipo que ha crecido en base al fenómeno de las redes sociales. Supongo que desde siempre ha existido, ¿no? Pero en este caso, o sea, a raíz, digamos, del boom y del gran crecimiento y la explosión que han generado en este caso las interacciones sociales a través, digamos, de los medios, de las tecnologías de la información y la comunicación, creo que esto ha hecho que en este caso muchos estereotipos o muchos personajes que ya existían, digamos, a lo largo de la historia, ahora incluso ya se les ponga un mote, o en este caso se les identifique de alguna forma, ya sea en tono burlesco o ya sea en propio tono irónico, de burl, en este caso para referenciarse incluso hacia sí mismos, ¿no? O sea, incluso puede que ya nosotros nos puedan etiquetar dentro de este parámetro, y pues en este caso, o sea, estaríamos hablando de la condición del mamador, que pues ha tomado vigencia quizá en el último año, dos años, han crecido bastante en cuanto a esta consideración, y pues creo que es en base a la propia normatividad y al movimiento, en el caso, como les comentaba, surgido a través de las interacciones en las redes sociales. Para este caso, igual echar la palabra a ustedes para que nos puedan aportar algo en cuanto a esta cuestión. ¿Qué opinan sobre la temática? En este caso, ¿cuáles son sus visiones acerca de este tema? ¿De dónde provienen? ¿En dónde creen que en este caso inició toda esta configuración del personaje o del arquetipo del mamador?
Sí, Jonathan, si me permites, ¿puedo comenzar?
Claro, adelante.
Sí, yo creo que estamos viviendo hoy por hoy una época bastante peculiar, con el boom de la Big Data, de las redes sociales, esta revolución que implicó el que apenas hagas un clic, llegues a una información que en tiempos anteriores no hubiera sido tan sencillo, ¿no? No nos vayamos tan lejos, seguramente nosotros más o menos somos de la edad, yo tengo 27 años para la audiencia, seguramente gente que es de nuestra edad entenderá que nos tocó todavía en primaria, secundaria, ir a investigar a las bibliotecas como tal, o sea, ir a recopilar información de allí, y hoy por hoy, pues, basta con que tengas un teléfono móvil, smartphone, por supuesto, conexión a internet, hagas una búsqueda en Google, y entonces ya accedas a determinada información. Y de pronto esta sobreestimulación puede ser la plataforma precisa para que determinados personajes surjan a la escena, pues, llenos de sofismas, diría yo, desvirtuando ciertos conceptos importantes de la filosofía, de la psicología, del arte, de la ciencia y de todo lo que conlleva el conocimiento. Y de pronto pareciera que las personas que tratamos realmente de estar comprometidos con la deontología de nuestras profesiones, en este caso es la filosofía, la psicología y la física, tal pareciera que nos vemos disminuidos ante el fenómeno de alguien que sabe hablar muy bonito, que tiene buena forma, que incluso puede entrar dentro de los cánones estéticos, ya sea hombre o mujer, y entonces venderle al público pues un contenido que puede llegar hasta perjudicar en caso de que no se tenga el compromiso con la divulgación. Aquí está el arquetipo de mamador, es decir, una persona que por el mero hecho de querer impresionar o vislumbrar a las masas, pues a lo mejor ni te alcanza a leer un libro y con los primeros párrafos saca un medio resumen y te expone un video y supuestamente es el filósofo del siglo XXI, ¿no? Entonces es un fenómeno que estamos viviendo, y desde nuestra trinchera pues lo que nos toca es abrir espacios como este. Desde ya les digo, al menos en lo personal, no creo que sea tan excelente comunicador como otras personas que hacen TikToks, que tienen millones de seguidores en Instagram, en Twitter, en YouTube, pero que de pronto pues su contenido sí deja mucho que desear. Recuerdo una charla que, y para no extenderme más, con esto finalizo, una charla que dio el doctor Facundo Manes en la FIL Guadalajara, creo que fue en el año 2018, si mal no estoy, bueno, dio una charla en donde a mí me pareció muy honesto lo que él hizo. Se presentó, diciendo que él venía desde Argentina, pero que no era el mejor neurocientífico de Argentina. Sin embargo, era el que comunicaba mejor dentro de su equipo de trabajo, pero que el trabajo detrás lo habían hecho 30 personas increíblemente inteligentes, muy sesudas en el área, y que él simplemente, pues, claro que sabe neurociencias, pero que era el que presentaba mejor. Y en muchas ocasiones no tenemos en cuenta esto, que a veces el contenido valioso está no necesariamente en las personas que mejor saben vender este contenido, que es el fenómeno hoy por hoy. Y bueno, te cedo la palabra, Jonathan. Gracias.
Gracias, Alex. Bueno, definitivamente con esta introducción queda claro que hay mucho por hablar acerca del fenómeno. Como ya lo has comentado, nosotros estamos cerca de la intelectualidad, digamos, con un approach un poco distinto. Y me parece que pudiéramos establecer ciertas relaciones entre nosotros o la gente seria en el ámbito intelectual y aquellos mamadores, ¿no? Y pareciera que todo surge como por algún deseo de reconocimiento en el conocimiento, como si nosotros tuviéramos esta ansia de ser reconocidos porque hemos llegado a un buen nivel de conocimiento, ¿no? A la par, surge también este auge de las redes. Entonces, es más accesible que el deseo de ser reconocido por el conocimiento se haga una realidad debido a que tenemos más acceso. A mí, en particular, lo que me llama un poco la atención es que perdimos un poco de vista que todas estos lugares donde podemos acceder supuestamente a la información y donde podemos compartir información están llenos de ciertas agendas. No sé si los usuarios o las personas que están escuchando esto, Ramón, Alejandro, han notado que hay ciertos temas que están circulando más tiempo en las redes, ciertas opiniones que predominan más, incluso no sé si están al tanto, pero hay ciertas investigaciones de que hay ciertas perspectivas políticas que el algoritmo promociona más, digamos. Y al mismo tiempo pareciera que las personas pensamos que somos libres de acceder a la información, cuando realmente las plataformas, al final, son empresas que se benefician por el aumento de sus ganancias. Y ciertas ganancias son más afines a cierto contenido, a ciertas opiniones y hacernos creer que somos libres, ¿no? O sea, no sé, lo dejo un poco sobre la mesa. Quizá surjan por ahí algunas ideas. No sé qué opinan acerca de esta cuestión.
Sí, en este caso, o sea, es un tema, digamos, colindante a, digamos, a la cuestión propia de esta intelectualidad. A mí lo que me gustaría rescatar en este sentido es parte de lo que comentabas, ¿no? Aparentemente la condición del intelectual ahora en redes sociales tiene como esta noción de ser bien vista. ¿Por qué? Porque, digamos, el conocimiento en su momento genera cierta disruptividad y a la vez, digamos, genera este efecto para que otras personas comiencen a seguir a cierto movimiento o a cierta persona bajo este parámetro de decir, bueno, o sea, él sabe sobre ciertas cosas, o sea, él me puede guiar, yo veo en él cierta figura que a lo muchas veces se confunde o se malinterpreta, tal como lo decía Alejandro, o sea, porque en este caso, o sea, puede que no sea el mejor, pero en este caso, o sea, es el que a mí me parece mejor. ¿Por qué? Porque lo comunica de la mejor forma, es claro, es específico, es espontáneo. Entonces hay muchos fenómenos que, digamos, en este caso generan mucha confusión. Uno de quizá de los últimos grandes casos, tenemos, digamos, a Diego Rusarín, ¿no? En este sentido, o sea, sí quizás una persona preparada, con ciertos elementos, pero que sí, pisando toda su propuesta, toda su teoría, toda su fundamentación, o sea, deja en claro que en este caso, o sea, para las personas que en este caso padecen de las mismas carencias o incluso mayores a las que tiene este comunicador, pues en este caso, o sea, no le van a parecer de esta forma, sino que en este caso, o sea, les va a parecer ya como una cierta imposición, ya por el simple hecho de cómo lo dice o cómo lo proporciona el tema o bajo estas condiciones. O sea, hay estudios que en este caso dejan en claro que sí, las carencias, los temas que dice manejar, pues sí son bastante serias y considerables, pero que para las personas que en este caso son su público en masa, pues prácticamente pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque su nivel de preparación pues no está, digamos, dentro del rango. O sea, el problema es esto, ¿no? O sea, la masa, que en este caso absorbe el mayor peso para esta condición del mamador, que en este caso, o sea, lo que busca es el reconocimiento de grandes grupos de personas, pues se consigue fácilmente, ¿no? O sea, teniendo estas nociones básicas y simples, que en su momento, o sea, pueden servir, digamos, es yo lo llamaría, y de hecho hace no mucho el término estaba más bien por ese rumbo, como un wannabe intelectual, o sea, un intento de ser algo, pero sin aterrizarse por completo. No sé, bajo estas condiciones, qué opiniones tengan ustedes.
Sí, yo lo he comentado en varios videos que subo a mi canal, te veo en pocos minutos, pueden seguirme también en YouTube, lo he comentado en varios TikToks. O sea, al tipo le agradezco algo, sí que ha puesto de moda, al menos de moda, y que es un inicio, pues esta cuestión de al menos preguntarte ciertas cosas sobre tus creencias, la lectura, vamos a ponerlo así, el diálogo, entre comillas, a eso se lo pongo muy entre comillas, y bueno, pues creo que también es un detonante para que nosotros hagamos este contenido, así que sí hay que agradecerle ciertas cosas. Por otro lado, pues el tipo abusa bueno, aparte de su capacidad de comunicación, yo creo que también de la posición sociopolítica que tiene, sobre todo en el norte del país, las relaciones interpersonales que él maneja o manejaba desde un inicio antes de volverse viral, ¿no? Con este famoso debate con Carlos Muñoz. Yo lo he dicho en varias entrevistas, que lo que me parece grave del tipo es que no advierta que su contenido puede estar rozando la divulgación y hasta allí. O sea, que realmente lo que está haciendo es propagar ciertas ideas que él considera correctas y listo. Yo creo que no hay nada de malo con decir, les pongo sobre la mesa estas ideas, pero no me las voy a cuestionar, ¿no? Ahí es cuando cambia, porque, y me puedes corregir, Ramón, porque el filósofo cuestiona. Una cosa es que sepas repetir lo que dice un texto, porque es tu autor favorito y de ahí en más no le vas a cuestionar a tu autor favorito. Y otra cosa es ponerte a reflexionar sobre si realmente es correcto lo que estás diciendo, o es, en términos de Popper, verosímil lo que estás diciendo. Entonces, creo que ahí es donde adolece bastante, y lo mencionas bien, Ramón, el público no lo nota, y no lo tendría que notarlo, porque tampoco es como que no entres a Facebook, no entres a YouTube, no entres a TikTok si no tienes un título universitario. Obviamente no es culpa de las personas, sino de estos comunicadores que lo dejan claro. Oigan, esto que yo les estoy mostrando se trata de esto, no es la filosofía. Es más, es apenas una entrada a lo que puede llegar a ser un pensamiento más complejo. Y la gente se va a quedar como, wow, entonces significa que hay algo más allá. Sí, y por favor, estudia un poco más, no te quedes con lo que te digo yo. Pero el tipo no es eso, ¿eh? El tipo no tiene ese sentido de humildad de decir, bueno, esto es lo que yo creo, propongo, pero deberían de investigar un poco más a profundidad, y lo sabe, porque su hermano es filósofo. Su hermano sí es filósofo de profesión, tiene una preparación más docta, por supuesto, que claro, no estoy en contra del estudio autodidacta, sin embargo, sí de la humildad intelectual, de que te pongas enfrente y digas, bueno, esto es lo que tengo para ofertarles, sin embargo, hay que cuidar mucho, que, bueno, para que también Jonathan nos aporte, pero quisiera que también en algún momento pudiéramos comentar, pues, el tipo sigue a Hegel, sabemos que Ramón sigue también a Hegel, o se inspira en Hegel, entonces, por allí es donde podemos ver cómo a lo mejor un refrito de Hegel para muchas personas puede llegar a ser ya Hegel en sí mismo, que a mi juicio no lo es, al menos de mi perspectiva, y gracias. Adelante, Jonathan, si gustas.
Sí, muy de acuerdo. Me gustaría agregar que quizá parte de todo este fenómeno es cómo históricamente ha habido cierta distancia entre la intelectualidad o el acceso a la intelectualidad y las masas. O sea, pareciera que de alguna manera había como si la parte intelectual fuera específica para ciertas personas, o que fueran muy capaces, o que tuvieran facilidad de acceso a recursos, o digamos, una vida más tranquila, económicamente acomodada, ¿no? Y pues no sé, rescatar un poco cómo ha sido el avance de la intelectualidad, al menos en la cultura mexicana, ¿no? No sé si recuerdan que hace, no sé, 10, 15 años, pues era motivo de burla, ¿no? Sacar algún tema como el que saca Rosarín, o sacar, hablar de física, hablar de cosas que estimulan la intelectualidad, porque, pues, básicamente no eran productivas, o no servían para nada, o iban muy en contra de la religión católica, etc. Y se sentía como cierto aire que daba la impresión como si aquel que estuviera acercando a la intelectualidad fuera una persona soberbia, ¿no? Y de repente quizá existían los intelectuales que sí eran intelectuales, que sí ejecutaban ciertas actitudes soberbias, ¿no? Antes de todo este boom de Rosarín y los intelectuales actuales, bueno, mientras yo me encontraba estudiando la carrera, sí me topé con varios profesores, investigadores muy, muy capaces, con temas de investigación muy complicados, que hacían muy pequeño a los alumnos que querían acceder a ese tipo de conocimientos, y hacía que la brecha entre las personas y el conocimiento fuera más lejana. Aunque hay que decirlo, en cuestiones como la física, quizá como la filosofía, yo creo que sí vale cuenta mucho el esfuerzo individual y la propia capacidad, más que de repente, digamos, el trabajo en equipo y las habilidades sociales, etcétera, ¿no? Si eres brillante, es muy posible que destaques mucho más que 10 personas, 50 personas, que todo tu salón o que todo tu país, ¿no? Por estas cuestiones que a lo mejor traes de nacimiento. Sin embargo, como esta manera de alejarnos, de tratarnos como diferente, como si fuéramos como si fuera una especie aparte, más evolucionada, como si las personas que no acceden a la intelectualidad, no tienen interés, tendrían que ser rechazadas, me parece que lo que generó ha sido como cierta insatisfacción, o cierto deseo de poder acceder por parte de las masas, y por parte de las personas virtuosas, digamos, cierta como necesidad de aceptación ante las personas, ¿no? Porque recordemos, pues, el típico estereotipo del nerd, ¿no? Pues, que básicamente era una persona rechazada, una persona digna de hacerle bullying, etc. Y este tipo de cosas me parecen ciertos intentos de la masa de acceder a la intelectualidad, aunado a que en los últimos años ha habido como una alta desacreditación de las universidades, al menos que yo he observado, iniciando por Estados Unidos, ¿no? Con lemas del tipo, ya la universidad no es funcional, el conocimiento profesional está sobrevalorado, puedes ganar la misma cantidad de dinero si solamente haces un curso de 3 meses, ya es una institución que ya no sirve, etcétera. Y pues, con personas que hacen como contenido intelectual, digamos, en este caso como Rosarín, nos crea la ilusión de que este tipo de contenido ya es el nuevo libro, es el nuevo, la nueva forma de ser intelectual, sencilla para todos, fácil de masticar, y no hay que criticar porque todos somos iguales, ¿no? Me parece que va un poco, que este tipo de factores puede estar contribuyendo a este fenómeno del intelectual actual.
Sí, en este caso creo que, o sea, el detalle es esta noción o esta y este desarrollo del sentido de pertenencia, ¿no? O sea, el estar en un lugar, o sea, digamos, al momento de llegar a Facebook, ¿no? O de llegar a Twitter, o de llegar prácticamente a cualquier caso de red social, o sea, lo que se busca en este caso es pertenecer a grupos que sean afines a nuestros gustos o a nuestros intereses, ¿no? Entonces, pues, empezamos a ir picándole a los me gusta, a los me divierte, a los me enoja, a los me entristece. ¿Por qué? Porque en este caso, o sea, cada vez más es este fenómeno de la sensación de pertenencia. Entonces, pues, el algoritmo en este caso no es culpable de las intenciones que hay detrás de él, ¿no? O sea, el algoritmo únicamente interpreta la información que le llega y en este caso, o sea, es capaz de retransmitir la información. ¿Por qué? Porque pues para eso se fabricó el algoritmo. Entonces, en este sentido, bajo la noción de pertenecer, digamos, nosotros mismos nos volvemos responsables acerca de lo que sí y de lo que no. Pero en el sentido, digamos, del desarrollo intelectual, sí me parece que hay diversas carencias, o sea, bajo el prototipo de este ser superior, que en este caso, o sea, sería una condición de perfeccionamiento del ser humano, digámoslo, ya viéndolo en el caso de que nos encontramos ya en el siglo XXI, o sea, este ejercicio de racionalidad que en la última instancia ya el propio Nietzsche lo había advertido, ¿no? O sea, ten cuidado de mirar al monstruo porque el monstruo puede mirar dentro de ti, ¿no? O sea, la racionalidad en algún momento puede llegar al extremo contrario, que prácticamente, o sea, este efecto de actuar completamente racionales sea más bien un efecto irracional del cual ya no podamos escapar bajo ninguna circunstancia. Este sería, digamos, el otro gran temor que podríamos llegar a tener bajo estos nuevos lineamientos y bajo estas nuevas condiciones de procedimientos que estamos llevando a cabo, ¿no? O sea, digamos, si hay muchos movimientos que están luchando en pro de cosas en base a argumentos, sí formales, pero que en base a condiciones de contenido, pues prácticamente el contenido es muy vacío, aunque, o sea, digamos, la forma es la correcta, pero sí el contenido en este caso es muy vacío. No sé qué opinen sobre este tema también.
tomando un poco la palabra, de parte del contenido vacío, muy de acuerdo. Creo que es algo de lo que peca en general la generación. No sé si los usuarios son víctimas o son victimarios, quizá un poco de las dos. Es que me parece que la plataforma moldea mucho el qué se dice. O sea, el cómo se dice al final termina teniendo repercusión en qué es lo que se puede decir, ¿no? Porque es muy distinto que alguien desarrolle la paciencia, que dé el tiempo para leer una idea larga, complicada, y estarlo razonando, digamos, a buscar que razonar, o sea, todo lo que te llevó a lo mejor una hora, dos horas de estar leyendo, estar como razonándolo, comparándolo con tu experiencia, viendo si sí es cierto o si están diciendo puras barbaridades. Que pase eso a que el contenido obligado sea, no sé, un formato de un minuto y medio para que sea sí, masticable, sí, y accesible a todos, reduce un poco la calidad y el tipo de sensación a la que uno puede acceder a través de la paciencia y la constancia, ¿no? Aparte, aunado a que el hecho de que tengas que consumir con tu contenido y estés acostumbrado y piensas que se puede acceder toda la información con un minuto y medio, te sesga un poco y te aleja de poder acceder a realmente las ideas, ¿no? O sea, nos aleja de la posibilidad de encontrarnos con aquellas ideas que quizá sí nos podrían satisfacer a un nivel más profundo.
Sí, comparto lo que dicen ambos. Como psicólogo les puedo decir que en efecto vivimos en la sociedad de la imagen. ¿Qué quiero decir con esto? He tenido pacientes con los cuales he podido profundizar y sí, tal pareciera que lo que importa hoy por hoy es tener un buen Instagram, subir las mejores fotos, tener un buen Twitter que tenga ciertos followers, que tenga shares, likes, tener un buen TikTok, un buen espacio para grabar un video sobre filosofía, psicología, ciencia, etcétera. Tal pareciera que toda esta cuestión de la imagen pesa mucho más que el contenido. Y claro que puede ser un problema, pero también puede ser, a ver, puede ser un problema porque si la gente se queda solamente con una bonita imagen y un contenido nulo o un contenido precario, pues obviamente es un problema, pero también puede ser un beneficio, digamos, si de pronto alguien que sí haga divulgación de forma honesta venga y nos presente un contenido cercano a las masas, más popular, y deje claro, ¿saben qué? Acá están los links de los papers de los doctores en física, por ejemplo, que tienen que seguir también, que tienen que conocer. Una vez que pasen por mí, pues estaría bueno que también conocieran a esos doctores que, pobres, quizás su familia los conozca, ¿no? Y hasta allí. Entonces, creo que no está del todo mal que este tipo de contenido impere como el más aplaudido. No me parece que esté del todo mal. Lo que me parece mal es que esas personas pudieran dejar la sensación y la imagen de que ellos son el top último del conocimiento, cuando incluso yo se lo he mencionado a algunos alumnos, les digo, ustedes ven que cito libros y que cito autores y a veces hasta les enfado, pero les juro que yo todavía estoy en falta, yo todavía siento que no sé lo suficiente de psicología. ¿Por qué? Porque además de que es una disciplina que tiene no más de 100 años, al revés, no más de 200 años, pues queda mucho por trabajar, además de mucho por estudiar, de lo que ya dijeron autores, mucho por trabajar, y creo que está bueno aterrizar la discusión ahí. ¿Saben qué? Cuestionen a su profesor, les vengo a ofrecer lo mejor que tengo, pero obviamente la discusión está en boga todavía, y creo que es lo que sí se podría hacer desde estas plataformas, y me parecerá honesto.
Sí, en este sentido creo que caemos en el punto de de una responsabilidad, principalmente en el ámbito individual, ya sea desde tanto la desde el, la figura del divulgador, que en este sentido, o sea, sí tiene esta preocupación o esta necesidad o esta condición, digamos, de prepararse para lo que en este caso estaría ofreciendo para su público, y en este caso, o sea, el hacer estas advertencias, ¿no? O sea, este desarrollo hermenéutico analítico que en este caso estamos presentando no es la última palabra, o sea, hay muchas fórmulas, hay muchos contenidos, hay muchos, en este caso, textos, hay mucha tinta que ya en este caso se escribió bajo estos temas, y que en este caso, o sea, también invitar a aquellos que en este caso se interesan en escuchar, en ver, en leer, el desarrollar en ellos esta capacidad individual que en este caso les desarrolle esta necesidad por capacitarse en otros temas. No sé, en este caso, sobre esto.
Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, pero si agregáramos una capa extra, yo creo que, bueno, yo como alcanzo a percibir el problema es que lo que tiende a pasar en la vasta mayoría de las ocasiones es que los algoritmos de diferentes redes están diseñados para que continúes en las redes. Generalmente, no para que lees un libro. Entonces, el usuario en este caso es víctima de la red. O sea, lo que comentaba al inicio, o sea, pareciera que somos libres de elegir qué preferimos o qué contenido queremos, etc. Pero al final somos más bien víctimas de lo que la red hace para que nos mantengamos ahí, ¿no? Y al final pasamos más bien, mucha gente pasa más bien 2 horas viendo diferentes temas de 1.5 minutos cada uno, de 1 minuto, en lugar de darse el tiempo de entrar en un libro, ¿no? Y creo que podría dividirse en varias problemáticas, pero debido a que estamos hablando ahorita, en este caso, de esto, diría que el problema es que la red no busca que leas un libro, lo que busca es que te mantengas en la red. Y si tiene una oportunidad de que en lugar de que pases 1 hora en un libro, en lugar de que hagas algo extra y la red diga, ¿sabes qué? Preferiría que no te conectes de 8 a 10 de la noche, de lunes a jueves, de lunes a miércoles, lunes, miércoles y viernes. En lugar de que estés conectado conmigo y estés consumiendo, ahora en lugar de filosofía consumas a lo mejor el baile de última generación y por qué Johnny Depp le va ganando a Amber, pues no, prefiero que consumas este tipo de contenido o que veas una patada cagada, etcétera, porque para mi empresa lo que a mí me costea es que tú estés aquí y después compres, ¿no? O sea, y ya, o sea, se me hace que poco a poco se está volviendo más complicado salir de la red no nos deja salir, y a mí me parece que nos da la ilusión de que estamos socializando, cuando tal vez una de las consecuencias adicionales es que nos está alejando, pero pensando, haciéndonos pensar que estamos cercanos y estamos sabiendo cosas que nos llenan.
Sí, esto que mencionas de los algoritmos, por supuesto que tiene un impacto en las decisiones de las personas, los usuarios. Yo creo que como todo pensador o civil ciudadano interesado en lo intelectual, estamos condenados a vivir bajo los cánones de nuestra época. O sea, lo he dicho de broma, pero las redes sociales
es el nuevo ágora.
Es la nueva plaza pública donde hay que meterse a hablar de filosofía, de psicología, de ciencia. De lo que sea que queramos transmitir. ¿Es eso?
¿Es eso o
simplemente que se vaya muriendo?
Que se vaya muriendo
lo que realmente lo creemos que importa. Que en este caso, pues, es el contenido de los libros sesudos. Y creo que estamos condenados a tener que nombrar incluso a Rosarín en este podcast. Y seguramente tendremos
una serie de nombres.
Y no tenemos opción.
Es quedarnos en la caverna.
O salir y volver a entrar. Como lo diría Platón, entonces ni modo. Creo que es lo que nos toca hacer. Aunque disguste un poco a veces.
Sí, totalmente.
Ya. En este caso ya no es nada más para dar los comentarios de cierre. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentabas, Alejandro. En este caso, con la participación previa, o sea, la articulación necesaria en este caso. Como divulgadores, de hacer la divulgación. Introducir el interés, pero en este caso también hacerlo de su propio criterio y de su propio historia, o sea, es de la culpa de que estas personas sean posteriormente intratables, intratable, en realidad, él nada más poniendo su propio desarrollo, y ya que en este caso sea lo que figura, creo que es lo que es lo bueno, y que en este caso sea lo que buscar evitar al máximo posible. Y en base a eso, generar un rollo de divulgación. Pensando en las generaciones, nuevos desarrollos que puedan venir hacia adelante. Y en base a eso, a lo mejor un cambio verdadero, o cuando menos que sea la punta del lanza que esto genere, para brindar sus comentarios para el cierre.
Sí, bueno, ya yo cerrando, me quedo pensando que a lo mejor esta cuestión del mamador termina siendo una ilusión colectiva, en el sentido de que pareciera que la intelectualidad y los grandes pensamientos o las ideas complicadas ya son accesibles a todos, a todas las masas, ¿no? Debido a que las redes, los medios de comunicación lo han metido, pero parece que realmente no. O sea, más bien, lo que han logrado los medios es a acercarnos a saber que cosas intelectuales existen, acercarnos a ciertas simplificaciones de ideas y a pensar que esas simplificaciones son las ideas. Sin embargo, las ideas complejas parece que siguen siendo parte de una élite intelectual, y no digo como élite en el sentido como de personas acá que tienen dinero o que tienen muchas oportunidades, sino como una élite que ha tenido el tiempo y ha tenido como las habilidades a lo largo de su vida y el interés para acceder a ellas, ¿no? O sea, no termina siendo como se vende, como que ya todos somos expertos en todo y profundizamos y sabemos de todo. Creo que pensamos eso porque la red quiere que pensemos eso para que sigamos interactuando. Y bueno, al final, mal que bien, la posibilidad de acceder a estos conocimientos sí es una ventaja que yo creo que sí no está en las redes. Lo que pasa es que pues muchos no queremos dedicarle el tiempo, o nuestro contexto es muy distinto para realmente acceder a ser parte de esta élite, digamos. Cierro con eso, gracias.
Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es apalancarnos de la situación y poner nuestro granito de arena para que el conocimiento prolifere. Y tal cual vislumbrar la problemática que tenemos cualquiera de las personas que estamos interesados en esto de la intelectualidad. Y que simplemente tal cual lo mencionas, Jonathan. Pues también tienen que ver mucho las condiciones materiales desde las cuales una persona parte para encontrarse con
la filosofía,
con el conocimiento en general.
Hay quienes
¿por qué no? Pues su vida les ha permitido el dedicarse a tiempo completo a leer, a investigar. A realmente nutrirse, a profundizar en los temas. Y quizás algunos otros no tengan esa posibilidad. Y simplemente quizás lo que podemos hacer es advertir eso. Oye, el fenómeno de masas de estos mamadores es nada más una pizca de lo que implica el mundo del conocimiento, y deberías de tenerlo en cuenta. Creo que debería ser el mensaje honesto intelectualmente. Y muchas gracias por haberme permitido participar aquí.
Muchas gracias a ustedes, chicos. Creo que la charla fue fructífera. Ya nada más esperar próximos programas. A lo mejor nos centraremos en específico, ceder ante la particularidad en vez de la generalidad para que en este caso se tome la idea desde y pues muchas gracias a todos escucharnos por compartir sus opiniones. Recuerden que en este caso la verdad no está en ningún lado ni en ninguna zona. Sino en este caso en el ámbito del criterio y la responsabilidad individual. Posteriormente estaremos haciendo más cosas y ya se los estaremos. Para cerrar, mi nombre es González. El lector de Ordenados. En Facebook y Desmotivaciones en Twitter, hace mucho que no lo abrimos, pero ahí también estamos. Excelente noche, nos vemos.
Hasta luego.
Que descansen, buena noche.